En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos semana 21 de junio de 2021, es lunes. Y como siempre estamos encantados de contar contigo una vez más aquí en la sintonía del deporte en el 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Y lo primero que hacemos es destacar los éxitos del deporte femenino, porque el Juventud de Elche es de primera división. Las ilicitanas derrotaron en la prórroga al Biases Amarell gracias a los goles de Carolina Andrade y Aitana Olaso. El Clínica Blasco Juventud de Elche de Antonio Ordóñez logró el ascenso a primera. Enhorabuena. Como también enhorabuena al Elche femenino, el equipo de fútbol que logra el ascenso a la Liga Reto Iberdrola por la puerta grande. El equipo de Quique Cano venció a la Garita en Telde con los goles de María Jarillo y Sara Roca. En el global, un 7-0, el 5-0 de la ida y el 0-2 de este pasado fin de semana. Y el Club Balonmano Elche se proclama campeón de España en categoría cadete. Las ilicitanas ganaron la final al handball Honda por un ajustado 32-31 en el pabellón Esperanzala, que ha vivido un fin de semana pletórico. Luego lo repasaremos con nuestro compañero José Antonio González en la recta final del programa. Repasaremos a ver si ha habido algún movimiento de mercado, porque se cumple un mes y dos días desde que el Elche consiguiera la permanencia en primera división y los movimientos son escasísimos. Todo lo vamos a comentar, como siempre, aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca, en este lunes de tertulia. Buenas tardes.
¡Vamos a la playa!
¡Sí!
¡Vamos a bucear!
¡Sí!
¡Y vamos a navegar en un barco!
¡Sí!
Nivel de aceite bajo.
¡No!
Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras.
¡Sí!
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Juanita. Calzado laboral, vestuario de trabajo, guantes, equipos de protección.
Juanita.
Equipamos al trabajador, equipamos su empresa.
Juanita.
Conozca nuestra tienda online, juanita.es o nuestra tienda física.
Juanita.
En Torrellano, desde 1967, a su servicio.
Prepárate para este verano. Este mes tienes un San John Corando Diesel con hasta 6.500 euros de descuento. Pero además tienes un San John Corando de Urban kilómetro cero por solo 21.990 euros, nuevo, a estrenar, matriculado en marzo de 2021, con un ahorro de 3.270 euros. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers.
El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche.
Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros.
Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche.
Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, parece que habrá fútbol, como ha habido en esta última temporada, los viernes y los lunes. La Liga de Fútbol Profesional se sale con la suya, y además de sábados y domingos, que es lo que pretende siempre y solo la Federación Española de Fútbol, viernes y lunes también habrá fútbol, con lo que, bueno, pues nos encontraremos fútbol casi todos los días de la semana. Liga de viernes a lunes, luego competiciones europeas de martes a jueves, con lo que los siete días de la semana vamos a tener fútbol. Un fútbol que este año comienza temprano, en mitad del mes de agosto. Un Elche Club de Fútbol que hoy se cumple un mes y dos días, desde hace ya cuatro sábados que el Elche consiguiera la permanencia, y los movimientos se cuentan por su escasez y por su ausencia. Salvo la renovación de Escrivá, la salida de Rigoni y que Nino colgó las botas, oficialmente poco más se ha sabido, aunque evidentemente hemos dado algunas pinceladas de nombres que interesan, de futbolistas a los que se le ha ofrecido la renovación. Y bueno, también, por cierto, darle enhorabuena al Rayo Vallecano y a su afición por el ascenso. Desde luego, ser aficionado del Girona no se paga con dinero. Madre mía, cinco playoffs llevan sin ascender en las finales, las últimas dos en su propio campo, con resultados ventajosos, y no hay manera de que ascienda el Girona. Tremendo, también por lo que están pasando los aficionados gerundenses. Por cierto, antes de que se me olvide, esta noche cerramos la última edición de A Todo Gol, el último A Todo Gol especial de Esmel ya de la temporada. Lo vamos a hacer, cómo no, con una leyenda, con el cañonero de Vera, con Nino. No todos los años se despide y cuelga las botas una leyenda, y hoy le vamos a hacer un especial a Nino, repasando toda su trayectoria en goles, en momentos, en despedidas, bueno, momentos chulos y emocionantes que vamos a vivir esta noche a partir de las 10 y cuarto con el bueno de Nino aquí en nuestros estudios. Bueno, es lunes de tertulia, la última tertulia. Ya un servidor el viernes que viene se cogerá unas vacaciones para volver a tope con las pilas cargadas en Primera División. Y saludo al primero de nuestros comentaristas habituales, a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Está nervioso. Un mes hace que el Elche consiguió la permanencia y ni un solo fichaje se ha anunciado. No sé si empiezan a cundir los nervios. Tú eres muy pausado y tienes mucha paciencia, pero no sé si empiezas a preocuparte un poco.
No, qué va. Yo estoy muy tranquilo. Además, este momento de la temporada en el que reina la tranquilidad también lo disfruto, ¿no? Yo soy una persona que durante los fines de semana de la temporada sufro bastante con el Elche, así que se agradece también este descanso. Tal vez me falta un poco de rumorología sobre posibles incorporaciones, entradas, salidas, etcétera. Otros años parece que se han oído más nombres, aunque luego no acaban viniendo, pero parece que te vas ilusionando con el que suena, con el que es posible que pueda venir, con este, con el otro. Este año está faltando incluso eso, ¿no? La rumorología de posibles incorporaciones, Pero bueno, yo creo que al final no es en Elche un solo caso que nos pueda preocupar, porque se puede apreciar que prácticamente todos los equipos la actividad a la hora de los fichajes es nula, y parece que está todo concentrado en esa Eurocopa y en esa Copa América, que ahora mismo está deparando toda la actividad futbolística, y donde imagino que directores deportivos, secretarios técnicos, personas del mundo del fútbol estarán pendientes, y cuando estos dos torneos acaben, pues es posible que empiece a moverse el mercado y que se produzcan fichajes en las máximas ligas a nivel europeo, entiendo yo.
Hombre, a ver, nombres sí que han sonado, pero es cierto que no con tanta insistencia como en otras pretemporadas. Los nombres de, bueno, Juanjo Narváez, Jaume Costa, Cheita, El Yamik, Merkelanz, Dario Benedetto, Ángel, Mauro Zárate, Olaza, Lucas Olaza, en fin, es cierto que están sonando nombres, pero no hay nada cerrado todavía. No sé, este tipo de nombres que están sonando, pues desde hace un mes, han ido con el paso de los días, con cuentagotas, saliendo en los diversos medios de comunicación. ¿Qué sensación te da este tipo de nombres? ¿Si es lo que crees a lo que aspira el Elche Club de Fútbol, o crees que el propietario y la dirección deportiva apuntan un poco más alto, si es que se puede económicamente? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que al final de... Es verdad que han salido esos nombres, pero casi luego nunca acaba dándose ninguno de ellos, ¿no? Los primeros nombres que aparecen en escena es complicado que luego se concreten. Es verdad que hay futbolistas de diferentes perfiles, como si analizamos el tipo de jugador de Juanjo Narváez del Zaragoza, es un jugador colombiano que va hacia arriba, con flecha hacia arriba, de 25-26 años, que este año ha hecho su mejor temporada anotadora, metiendo 9 goles en segunda división, por el cual, si quieres traerlo, vas a tener que pagar traspaso. Me recuerda un poco el fichaje de Raúl Guti, por ejemplo. Y luego otro perfil de jugadores ya con la flecha más hacia abajo, como podrían ser, por ejemplo, Cheita, Jaume Costa, el propio Ángel, que posiblemente ya hayan dado lo mejor de sí como futbolistas en primera división, pero claro, atesoran calidad, atesoran experiencia en la máxima categoría, y para confeccionar una plantilla del nivel que va a tener Elche en primera división, pues siempre son apetecibles también, porque saben de lo que va esto, y estoy convencido que también podrían dar un buen nivel si bien totalmente competido, ¿no? Yo creo que hay que hacer un poco una mezcla de ambas cosas, de jugadores que quieran crecer y algo de experiencia también en equipo, ¿no? Jugadores de experiencia siempre hacen falta para partidos importantes, pero a mí me gustaría que el equipo fuese de futbolistas, tuviesen hambre, que tuviesen ganas de hacerse un nombre en el fútbol. Y ayer viendo el Rayo, el Girona-Rayo, que para mí es un partido precioso, pues ahí se veían jugadores tanto en el Girona como en el Rayo, que serían muy interesantes, ¿no? En el lateral izquierdo del Rayo, a mí Fran García es un futbolista que pertenece a la cantera del Real Madrid, que es un jugador que ojalá que pudiese venir, cedido, ¿no? En el Girona, por ejemplo, Arnau, con 18 años, Franquesa, que también es un buen jugador. Hay jugadores muy, muy buenos que pueden, que aunque hayan jugado en segunda división y no tengan tanto nombre, yo creo que son jugadores que van la flecha creciente y que en primera división tendrían pues mucha hambre y las ganas que a lo mejor le faltan a esos futbolistas que ya han hecho su carrera y que van un poco con la flecha hacia abajo, ¿no? Lo que hay, la misión deportiva tiene que ser paciente, saber intentar cautivar a estos futbolistas y que pudiesen completar la plantilla franjiverde.
Eso es nombres de los que, bueno, se apuntan, en algunos hay interés de verdad, en otros son ofrecimientos. En cuanto a los jugadores que tienen contrato en vigor, ya lo comentábamos la semana pasada, finalmente hay 14 que ahora mismo entran en los planes de Escrivá, pero también de los que acaban contrato hay 4 jugadores con los que también se le ha ofrecido la renovación: Gachaniga, el propio Mojica, que al no ascender el Girona, pues desde luego se abre una puerta mayor para, bueno, pues finalmente poder quedártelo. Barragán y Dani Calvo se les ha ofrecido la renovación, con lo que estaríamos hablando de, bueno, 14 más 4, si todos al final aceptan, estamos hablando de 18. ¿Te cuadran los...? Primero, ¿cómo ves la renovación a Dani Calvo, a Barragán,
y segundo si te cuadran los números. Si al final hay 18 y hay que fichar a 10 o 12, a mí no me cuadran demasiado. ¿Cómo lo ves tú?
Pues lo veo de la manera que imagino que de los cuatro que has comentado no van a venir los cuatro. En el caso de que acepten dos la renovación estaríamos en 16, dando por hecho que de todos los jugadores que tienen en contrato alguno va a salir y posiblemente alguno sea una sorpresa o alguno que tiene en contrato el club le estará buscando alguna salida porque no cuentan con él. Pues al final sí que va a acabar la cifra en eso, ¿no? En 9,
no, perdona, 10, de los que no cuentan con él, ya, no te los he incluido, que son Cifu, Luismi y los dos que vienen de cesión, sí, Ramón Folgui y Manu Justo.
Eso saben seguro, pero a lo mejor... Pero quién sabe si de puertas hacia adentro le han comunicado, por decir un nombre, a Diego González que nos sigue, o a Josema, o a Marcone. Son futbolistas que a lo mejor nosotros estamos contando con ellos y el entrenador les ha dicho que o bien que se busquen una salida o aparece cualquier tipo de oferta antes de que acabe el mercado y salen también. Yo creo que hay jugadores con contrato que estamos contando que van a seguir, que al final van a salir o bien cedidos o bien vendidos, porque al final ocurre siempre, ¿no? O incluso quién te dice que no llega una oferta de 8 o 10 millones por Lucas Boyer y acaba saliendo, por Guti, ¿no? Entonces yo creo que de los que contamos de los 14, posiblemente a lo mejor un par de ellos también acaben marchándose por una de las circunstancias que hemos comentado, ¿no? Uh-huh. Yo de los que acaban contrato, entiendo que Mojica ahora en la situación que ha quedado el Girona puede ser un jugador interesante, pero bueno, ni mucho menos pagando los 2,5 millones que estaban establecidos en la cláusula. El Girona ahora va a tener que vender por la necesidad de que ya es tercer año consecutivo en segunda y el límite salarial le va a bajar bastante y no van a poder aguantar la ficha de Mojica. Por tanto, ahí habría que intentar negociar el precio de salida que fuese bastante más inferior al comentado. Gazzaniga creo que es un portero que todos lo conocemos, pero que posiblemente tenga mejores ofertas y estará deshojando la margarita, cosa que entiendo. Y luego los casos de Dani Calvo y Barragán, aunque parezcan parecidos, creo que ofrecen bastante diferencia entre ellos, ¿no? Por lo que hemos precisamente comentado antes. Dani Calvo es un jugador de 25 años que también su primer año en Primera División, yo creo que con la confianza de Escriba ha hecho buenos partidos. Es un futbolista que ha demostrado que sin ser un central top de lo que muchos queremos que venga y nos ilusionamos con un central de jerarquía y tal, puede hacer una buena temporada y yo creo que entre los cuatro centrales elegidos puede estar para completar esa nómina de centrales. Y luego Barragán es un futbolista un poco del perfil contrario, que también cumple siempre, pero ya va camino de los 34 años y entiendo que es un futbolista que sus mejores años ya los ha dado, pero creo que esta temporada ha demostrado que es un buen profesional, que es un jugador que cumple, y yo creo que el club ahí, si no encuentra nada mejor para esa posición del lateral derecho, porque hay que tener en cuenta que Livelton también tiene contrato, yo creo que esa posición había que reforzarla sí o sí, pues no sé si al final acabará quedándose Barragán y Livelton. Yo creo que en esa posición algún jugador tiene que venir a subir el nivel competitivo de la plantilla en el lateral derecho, entiendo yo.
Por cierto, el Elche acaba de hacer oficial que Nike es el nuevo sponsor técnico del Elche Club de Fútbol, acuerdo por las próximas 4 temporadas. Va a vestir a todos los equipos, desde el Elche primer equipo, el Elche femenino, todos los equipos de la base, el Genuine. Por tanto, Nike 4 temporadas será el sponsor el que vista al Elche Club de Fútbol y el club ha llegado a un acuerdo con Hummel, la firma danesa, para finalizar la relación contractual entre ambas que todavía tenía recorrido de un año. Vamos a cerrar ya con Jorge Ortega. Mira, te pregunto también por algo tan de actualidad, aunque cambiamos de equipo, por la selección española. ¿Cómo ves las opciones de mañana de la selección española? Porque podemos quedar hasta primeros, como quedar hasta últimos y no clasificarnos.
Del miércoles.
Del miércoles a las 6, sí.
Del miércoles a las 6, sí. Bueno, yo creo que le está faltando una pizca de suerte, la verdad, porque para mí en ambos partidos ha merecido la victoria. Es verdad que no es un equipo que tenga jugadores diferenciales, que tenga líderes. Yo creo que es una selección joven la cual tiene que aprender y esta Eurocopa le va a venir bien para un futuro, ¿no? Para adquirir experiencia. Entiendo que es una selección, si miran las selecciones más potentes de la Eurocopa, todas tienen su jugador franquicia, su líder. Aquí parece que estamos un poco huérfanos de ese jugador referencia, Pero bueno, yo creo que el miércoles sí que se le puede ganar a Eslovaquia, aunque es una selección bastante dura, por lo que pude ver en el primer partido contra Polonia. Es una selección bastante difícil de batir, pero si se le gana, yo creo que incluso vamos a pasar como primero de grupo. Y al final estos torneos tan cortos cambian mucho, ¿no?, las dinámicas, porque aquellas selecciones que en la fase de grupos parece que van a arrasar, luego tienen un mal partido en octavos y se van para casa, y muchas de las que han pasado ahí titubeando cogen el trampolín y en dos partidos se plantan en semifinales, ¿no? Vamos a confiar en Luis Enrique y en los jugadores, porque veo, la verdad, observo desde fuera demasiadas críticas a esta selección, y yo creo que algunas son desmesuradas, ¿no? Yo creo que hay que apoyar más a la roja y dejar un poco al lado las críticas, y cuando se consuma, digamos, el desastre, si es que finalmente se produce, pues entonces criticar, pero no antes.
Todos somos España, está claro. Jorge, que pase feliz semana.
Muchas gracias, Paco, igualmente.
Un saludo, buenas tardes. Hacemos una pausita y continuamos de tertulia, aquí en Elche en Punta.
Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos. Como ahora que se comería una manzana, una de esas rojas, como ese coche de ahí, el híbrido. ¡Wow! Ya tiene un nuevo antojo.
¿Eso es ahora Blancanieves?
Las historias cambian. Y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en Seat.es.
Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
¡Sweet! El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorenç Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorenç Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web de R Italia.
En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo: que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión.
Aquí está la gran oportunidad que esperabas para estrenar cocina. Por renovación de exposición y solo por unos días, en Hogar Mobiliario, liquidación de cocinas y electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Solo cocinas de la exposición y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche.
Elche en punta. Con Paco Gómez.
Continuamos en directo la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Lo comentábamos al principio, según los compañeros del diario Marca, el juez está a favor a favor de la Liga de Fútbol Profesional, y los viernes y lunes también habrá fútbol, con lo que, bueno, pues volveremos a tener fútbol los 7 días de la semana. 4 de liga, de viernes, sábado, domingo y lunes, y luego de martes a jueves competiciones europeas. Saludamos precisamente a nuestro compañero del diario Marca, Adrián Díaz. Adrián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿A ti te gusta que haya fútbol los 7 días de la semana?
No, en el sentido de, no sé, es un poco, el tema este es un poco una muestra de la hipocresía, ¿no? O sea, con el tema de la Superliga, bien que salieron fútboles de los aficionados, y ahora vuelta a poner partidos viernes a las 9 de la noche, lunes a las 9 de la noche, que seguro que son horarios muy conciliadores para que la gente vaya a los estadios y luego volver a casa para madrugar, para trabajar al día siguiente. Y luego, por otro lado, la federación, que se negaba a esto, pero luego manda la Supercopa de España a Arabia Saudí. O sea, todo muy lógico y todo muy hipócrita. Pero bueno, al final la gente acepta, la gente traga y no, no queda más.
Manda el dinero, manda las televisiones, manda pues Qatar, Doha, los que más suelten dinero para que las competiciones se celebren allí. Te lo preguntaba la semana pasada, se cumplían 3 semanas, se ha cumplido ya 1 mes desde que el Elche consiguió la permanencia. Ni un fichaje, sigue sin ponerte nervioso, ¿no?
No, para nada, porque realmente me lo preguntaba la semana pasada, pues igual lo mismo pasa más o menos en Vitoria o en Cádiz o en otros, Mallorca, Español, o sea, muchos equipos teóricos rivales directos del Elche, pues tampoco es que se esté moviendo demasiado. De hecho, el equipo que protagoniza más movimientos es el Barça, que no tiene nada que ver en la lucha con el Elche. Yo entiendo que el mercado, además de que se sigue con dificultades por la pandemia, pues hay Copa América, hay Eurocopa, hay dificultades económicas, jugadores que tienen unas pretensiones, clubes que no pueden llegar todavía a esas pretensiones y que van a esperar con paciencia para esos objetivos, intentar firmarlos por menos dinero. Al final es todo mucha estrategia. También hay que estar pendiente de las salidas. Esto todavía va a haber muchos movimientos, pero de momento hay que, creo yo, que hay que tener paciencia para hacer las cosas de la mejor manera posible.
Y de los nombres que están sonando, ¿te cuadran? ¿Es un poco el retrato robot del futbolista que se puede permitir el Elche? ¿Esperas incluso que el club pues consiga mejores? ¿Cómo lo ves?
Un poco de todo. A ver, de aquí que los nombres que salen, luego que acaben fichando, pues puede haber un mundo. En los últimos, por ejemplo, pues a mí, por ejemplo, el nombre de Lucas Olaza me gusta mucho. Lo tuvo Fran Escribá en el Celta. Creo que es uno de los mejores centradores del fútbol español. Ya se vio en el Celta, en el Valladolid. Pero claro, ya está el tema de las pretensiones económicas. El tema Jaume Costa, que también lo tuvo Escriba en el Villarreal, pues sería un poco Barragán, pero en la izquierda y con un poco más de calidad y experiencia europea, pero seguro que hay otros equipos por detrás de ellos, de primera división, que son rivales del Elche y que igual tienen más dinero, un proyecto pues más sólido, más atractivo, y al final el Elche tiene que jugar con esas bazas, así que hay objetivos en el mercado que seguramente con varios rivales directos serán comunes y algunos con más dinero. Es decir, hay que tener paciencia, pero bueno, al final la rumorología es lo que es normal, los nombres que salen son normales para lo que es el Elche Club de Fútbol, un equipo que va a cumplir su segunda temporada en primera división, y de aquí a que vengan pues todavía hay mucho recorrido y veremos.
Y de los que tienen contrato en vigor, ¿esperabas más salidas? Es cierto que no es nada oficial, pero sí está claro que saldrán Cifu, saldrán Luismi, jugadores que vienen de cesión como Ramón Folk o Manu Justo, que no van a continuar, pero salen 14 que tienen contrato en vigor y que sí contarían para Escribá, salvo que luego pueda haber algún traspaso o algún futbolista que salga por dinero, pero 14 más. Luego hay 4 jugadores que interesan que sigan. Se les ha ofrecido la renovación a Dani Calvo, a Barragán, aparte de Gachaniga o Mojica. ¿Te dan esa sensación de que se quedan más de los que parecía previsible y que no van a encajar esos 10 o 12 que dijo Nico Rodríguez de fichar?
Bueno, está por ver que todos los movimientos. Es lo que te comentaba antes. Puede haber equipos de segunda división interesados en Cifu o Luismi. Luismi es un futbolista top para un equipo de segunda división, pero claro, no todos esos equipos de segunda división se pueden permitir la ficha que tiene Luismi en el Elche, y al final tiene que haber una cosa de cuadrar salarios de un equipo de segunda división. No tengo tanto dinero para pagarle a Luismi para compensarle la ficha que tiene en el Elche. El Elche tendría que pagar más de reducción para rescisión del contrato o optar por una cesión con compra obligatoria, algo así. Al final es tema de cuadrar. Ahora mismo la situación está así, pero igual dentro de 2-3 semanas el Elche le cuesta deshacerse de esos descartes y tiene que ceder más en rescisiones. Esto es muy complejo. Se vio en otros años cuando el Elche era el equipo de segunda división, que es difícil acceder a veces a jugadores de primera por el tema de los salarios y más en una situación tan compleja como con la pandemia. Al final el mercado tiene que avanzar, pero yo creo que el Elche, este tipo de jugadores, para progresar e intentar mejorar la plantilla, tienen que salir sí o sí para traer a alguien que sea una mayor competencia, porque ya se vio que los nombres, pues los de Cifu o los de Luismi, no cuentan para Escribá, ya no contaron en su etapa de la temporada pasada, y si la plantilla se quiere mejorar, tienen que salir para que lleguen jugadores mejores.
Está claro. Termino, Adrián, no me resisto por preguntarte por la selección española, que el miércoles se juega el ser o no ser. ¿Eres optimista con lo que has visto o tienes muchas dudas de que se va a clasificar?
Pues no lo sé. Lo que es cierto es que España, creo, de lo poco que he visto de la Eurocopa, tengo que decirte, pero creo que está un peldaño por debajo de algunas favoritas. Italia lo está haciendo muy bien, Alemania es una selección imponente, creo que hasta Portugal tiene mejor plantilla, Francia, que es algo, tiene un equipo impresionante y además que juega muy bien al fútbol. Luego, de cara a la que la selección española se pueda clasificar, yo creo que puede ganarle perfectamente a Eslovaquia, pero claro, también podía hacerlo con Suecia y con Polonia y no lo consiguió. Creo que este equipo obviamente no es el que nos maravilló de 2008 a 2012 con tres títulos, pero creo que tiene nivel para al menos pasar esta fase de grupos. Luego llegar más lejos ya es más complicado, por lo que te he dicho, de que hay selecciones con mucho nivel y que han mostrado mejor juego, pero al final esto no es una competición de regularidad como una liga, y perfectamente España poco a poco puede vencer peldaños y llegar lejos. A un partido cualquier cosa puede pasar, pero está claro que el equipo, la selección española, sobre todo lo que necesita es más mordiente, más gol y más pegada, he dicho tres sinónimos, sí. Pero porque el equipo toca mucho y luego no es como la selección de Aragones o el Bosque, que era mucho más letal. Este equipo le falta más mordiente arriba.
Está claro. Y además nos hace falta un Cristiano Ronaldo, un Lewandowski para engancharlas. Gracias, Adrián. Que tengas buena semana.
Un abrazo igualmente.
Nuestro compañero Adrián Díaz, del diario Marca. Pues Ciclo Sansano, vamos a repasar con nuestro compañero José Antonio González, como cada día, los movimientos en las últimas horas del mercado de fichajes. Vamos a ver si sigue tan parado como está en el Elche. José Antonio, buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas tardes.
¿Cómo va el mercado de fichajes?
Pues prácticamente durante el fin de semana no hemos tenido movimiento, sigue todo muy parado. Eso sí, en el Fútbol Club Barcelona, que precisamente es uno de los clubes de Europa que más se está moviendo, ya es oficial el fichaje de Memphis Depay. El internacional holandés va a jugar la próxima temporada en el Camp Nou. Tiene 27 años y ha firmado hasta junio de 2023. Llega con la carta de libertad tras acabar contrato en el Olympique de Lyon francés. Además, el Barça se fija en Robin Gosens, que es uno de los futbolistas de moda en la Eurocopa, el carrilero zurdo alemán de 26 años, futbolista del Atalanta italiano. Impresionó en el triunfo de su selección ante Portugal, 4-2, y en los medios de comunicación de su país han recordado que acaba contrato en el año 2023 y que el club italiano se plantea vender ahora porque en 2022 no podrá ingresar una gran cantidad al estar entonces a un año de cumplir su vinculación. Costaría 35 millones de euros, una cantidad elevada, poco accesible hoy en día para el Fútbol Club Barcelona. Por cierto, Paco, según el Desmarque, el español va a reforzar su delantera con el fichaje del delantero Juanjo Narváez, que está en la agenda del Elche Club de Fútbol. El futbolista firmaría por 4 temporadas, según el citado medio. Ojo, porque el español viene muy fuerte. Está previsto que el presidente del club catalán, el chino Chen Yansen, capitalice este lunes 37,8 millones de euros en su tercera ampliación de capital, lo que reduciría la deuda del español a cero y abrirá el mercado en el retorno a primera división. En la capital, el Atlético de Madrid dejará que Vitolo sea quien decida su futuro, y es que el club rojiblanco no va a forzar la salida del canario, aunque pondría facilidades si decide cambiar de aires en busca de minutos. Su alto salario resta a pretendientes en el mercado. En Bilbao, Javi Martínez descarta al Athletic y se va a ir a jugar a Qatar. Qatar. La oferta que realizó el club rojiblanco por 2 años ha resultado insuficiente para el futbolista y el Qatar SC ha anunciado la contratación del jugador navarro. Por otro lado, en el Real Valladolid son varios los futbolistas que han pedido salir tras el descenso a segunda división. Uno de ellos es Fabián Orellana. Según ha informado el diario AS, el chileno ha cambiado de idea y ha pasado de querer quedarse para ascender a salir. Sus agentes lo ofrecen a equipos de primera división.
Está claro que el Elche debe fijarse en esos rivales recién descendidos, donde hay buenos futbolistas y otros de segunda que también tienen buenos jugadores, además de lo que pueda, porque jugadores de primera evidentemente tienen salarios muy altos y ahí va a ser bastante complicado. Pues con Ciclo Sansano, recuerda, entra en su Facebook, ahí puedes ver todas las novedades para coger ahora la bici con el buen tiempo. Hemos repasado el mercado de fichajes. Y ha sido un fin de semana histórico, enhorabuena, porque el deporte ilicitano y concretamente el femenino ha estado de relumbrón en este fin de semana. Enhorabuena al Juventud de Elche, que ya es de primera división, José Antonio.
Pues así es, Paco, estamos de enhorabuena. Empezamos por el fútbol sala, el Clínica Blasco Juventud de Elche, de Antonio Ordóñez, que logró el ascenso a primera tras ganar el sábado por la tarde al Baixes Amarell de La Coruña en el play-out. El equipo ilicitano venció 2-1 en el Esperanza Lag. Abrió el marcador para las gallegas Ana Escribano, que firmó una grandísima jugada personal en la banda diestra, y el esfuerzo de las ilicitanas tuvo su premio a falta de 2 minutos para el final, cuando Carolina Andrade en el segundo palo devolvió las tablas al Luminoso, por lo que el duelo tuvo que resolverse en la prórroga. La locura se desató en el Esperanza Lag con el 2-1 de Aitana Olaso, a falta solo de 10 segundos para el final de la primera parte de la prórroga. Ilicitanas y gallegas después pudieron mover el Luminoso, pero el resultado ya no se movió. En definitiva, enhorabuena al Juventud porque ha podido rematar una grandísima temporada con un ascenso histórico para el joven club que preside Esther Menárguez, de tan solo 9 años de vida.
Enhorabuena porque han conseguido una gesta impresionante y van a codearse con la élite del fútbol sala femenino español. También importantísimo y enhorabuena al Elche femenino, que consigue el ascenso a la Liga Reto Iberdrola y además lo ha hecho con una suficiencia casi insultante, 7-0 en el global.
Es lo que quería destacar, Paco, ascenso por la puerta grande para el Elche de Quique Cano, que la próxima temporada va a militar en la segunda división femenina, en la Liga Reto Iberdrola. El conjunto franjiverde ganó en el partido de vuelta en la final del playoff por 0-2 a la Garita en Telde, un resultado que, unido a luz 5-0 de la ida en Elche, permite a las ilicitanas poner el broche de oro a una temporada brillante. El Elche supo dejar a un lado el abultado resultado de la ida para centrarse en resolver la vuelta. La igualada la rompió en el minuto 37 con un golazo María Jarillo. Ya en la segunda mitad, el cuadro ilicitano no levantó el pie del acelerador y puso más tierra de por medio con la pichichi ilicitana Sara Roca y ese 0-2 final. Ha sido una temporada de ensueño para el Elche Club de Fútbol, Paco. Permanencia en primera división del primer equipo masculino, ascenso a segunda del femenino y clasificación histórica del División de Honor para la Copa del Rey Juvenil, aunque esta temporada no pudo disputarse.
Las chicas al poder, impresionante cómo están. Y también las chicas más jóvenes, porque el Club Balonmano Elche ayer puso la guinda proclamándose campeón de España en categoría cadete.
El Club Balonmano Elche, Paco, que ha vuelto a confirmarse como una de las mejores canteras de España. El equipo femenino Elche Café Musetti se ha proclamado campeón nacional en categoría cadete tras derrotar en la final al Jambo Londa por 32-31 en el Esperanza Lal. La final deparó un derbi de la Comunidad Valenciana después de que el conjunto franjiverde derrotara en semis al Handball San Joan Despí por un ajustado 29-28 en el encuentro. Y que destacar en ese último partido, en la final, a la jugadora Claudia Moreno, decisiva con sus 10 tantos. Fíjate, Paco, en mayo se vivió una gesta histórica con el primer título para el Club Balonmano Elche, con la conquista de la Copa de la Reina por parte del Elche de Joaquín Roca Mora. Así que con esta victoria también en el Campeonato de España, el futuro está garantizado.
Sencillamente espectacular el trabajo que hacen en el Club Balonmano Elche. No es de ahora, llevan toda la vida, desde los años 90, con resultados espectaculares en la cantera, y la verdad es que muy merecido este Campeonato de España. Gracias, José Antonio.
Gracias, Paco.
Y también a todos vosotros por estar ahí un día más. Nosotros vamos a volver pues aquí en Elche en Punto mañana a partir de la 1:20, pero os recuerdo que toda la información la tenéis en teleelche.es, en nuestra web, y también recordamos que hoy tenemos el último a todo gol de la temporada, con un grande, con una leyenda, con Nino, para cerrar a todo gol, hoy repasando toda su carrera con goles, imágenes históricas, goles históricos, todo ello, como digo, esta noche con el bueno de Nino a las 10:15
en Teleelch. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Adiós.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.